un punto en el tiempo.
Yagoba Álvarez Ereño, licenciado en Historia, Egunon.
Egunon.
Bueno, 24 de agosto nos llevas, bueno, casi hasta los inicios del periodo de la era cristiana, que se suele decir, ¿no?
Sí, nos vamos en este caso a Roma, al periodo romano, y uh-huh. Nos vamos a Pompeya.
Pompeya, que claro, tal y como lo que conocemos hoy de Pompeya, ¿no? Es de 1748, cuando se descubrió,
sí.
¿No?
Sí, el periodo de excavación de... digamos, de lo que quedaba de Pompeya se inició, pues eso, en el siglo XVIII.
Uh-huh. Pero, ¿qué pasó en el 79 después de Cristo?
Sí que hay que hacer una matización sobre la fecha.
Eso quería saber.
Sí, hay que hacer una matización sobre la fecha, uh-huh. Para que no se me eche ningún compañero especialista en Roma encima, pero hay que aclararlo. Yo he escogido, digamos, la efeméride tradicional que se ha datado, que es pues la noche del 24 de agosto, ¿no?, que uh-huh. Estalló el Vesubio. Y con ello, pues, Pompeya, Herculeano y Estabia, que eran también dos poblaciones cercanas, pues, bueno, se vieron afectadas. Pero sí que es verdad que distintos estudios y hallazgos arqueológicos posteriores han probado que debido, digamos, al acontecer del otoño-invierno y demás, del mismo año, que la datación concreta podría ser en octubre. Podría estar datada el 24 vale. de octubre y no el 24 de agosto. Pero bueno, yo en esta ocasión me he permitido tener la libertad de escoger la datación uh-huh. o efeméride, digamos, tradicional que conocemos todos.
Sí, porque en estos inicios, y bueno, y anteriores también, ¿no? Es muy más difícil, más complicado lo de dar uh-huh. con la fecha clave, ¿no? También, bueno, porque tampoco se lleva una datación tal como uh-huh. hoy en día y no estaba todo tan... documentado como hoy en día, pero sí es verdad que, claro, Pompeya era una localidad comercial importante, 20.000 habitantes vivían en aquella época.
Sí, era una grandísima urbe que evidentemente generaba o tenía un poder económico muy importante y que evidentemente pues para Roma resultaba pues una ciudad muy interesante, claro.
Luego, además, a partir de ese siglo XVIII es cuando se han empezado a hacer pues uh-huh. muchas prospecciones, ¿no? Y investigaciones y uh-huh. trabajos arqueológicos, ¿no?
Sí, eso es. Y de hecho, se realizaron muchísimos trabajos arqueológicos, pero sí que es cierto y hay que remarcar que en el último año, más o menos, o año y medio, la verdad es que para los historiadores o arqueólogos uh-huh. está siendo trepidante a nivel de descubrimientos, porque... ya desde el año pasado, cuando se descubrió que un termopolio intacto, que bueno, para quien no lo sepa, un termopolio era una especie de establecimiento comercial en el que podían comprarse alimentos, listos para comer, una especie como de pues de restaurante rápido, de uh-huh. comida rápida actual, pero uh-huh. de comida de la época, claro. Sí. Y se descubrió completamente intacto, con unas pinturas de verdad que exquisitas. Uh-huh. Justo poco después, además, en febrero de este año, se descubrió también una carroza ceremonial que estaba prácticamente también casi intacta, uh-huh. que también fue un hallazgo impresionante. Además, de hecho, los arqueólogos que están allí, los que están trabajando en todo este proceso de seguir sacando cosas del yacimiento de Pompeya, que parece inagotable, que parece sí. que no tiene fin, la verdad es que están utilizando técnicas también en tres dimensiones y demás que facilitan muchísimo la visión, ¿no?, lo que es de los objetos, y en sí. este caso el de la carroza también pude ver un vídeo en tres dimensiones que la verdad que estaba muy bien y uh-huh. te da una idea de alguna manera también el tipo de vida, lujos o no lujos que podía haber también en esa época. Y bueno, pues la última, evidentemente, el descubrimiento del cuerpo semimomificado, ¿no?, de la tumba, de una tumba prácticamente casi intacta uh-huh. que se ha descubierto esta misma semana.
Uh-huh. Bueno, ahora está el nombre de la persona, ¿no? Marco Venerio Secundio.
Eso es, sí, y además de hecho hay una escritura también de lo que es el enterramiento, hay un texto en el que también se saca información de él. Por ejemplo, en este caso se menciona pues que había sido pues un esclavo, pero bueno, que después había conseguido la libertad, uh-huh. etcétera, etcétera.
Si te parece, bueno, esto son unas investigaciones que están realizando de la Universidad de Valencia y nosotros hemos mirado un poco el archivo de esta casa de EITB y hemos localizado también recientemente en 2018 un reportaje uh-huh. realizado por Tecnópolis de EITB en el que cuentan un poco una investigación de un equipo de la Universidad del País Vasco, pero en este caso se estaban centrando más en las pinturas de las viviendas romanas allí uh-huh. mismo in situ en Pompeya.
Atraído por el interés de los frescos, el grupo de investigación IBEA de la Universidad del País Vasco trabaja en Pompeya en la última década. Las técnicas no invasivas que utilizan les han permitido no solo analizar los materiales y las pinturas, sino diagnosticar las patologías que han sufrido y siguen sufriendo los mismos, además de la transformación de los pigmentos.
Claro. Área de investigación encuentra su espacio, ¿no?
Sí,
para trabajar y la verdad es que importante. Claro, lo que nos ha llamado siempre la atención, ¿no? Y cuando estudiabas historia y de la época romana también, siempre nos citaban un poco, ¿no? Los cuerpos, por así decirlo, de piedra, ¿no? Que se localizaban, ¿no? Que eso es lo que llamaba la atención cuando eras niño, ¿no? Que eran los huecos que quedaban, ¿no? Debajo de todo aquel torrente de lava, ¿no? Y de ceniza, claro.
Sí, bueno, y es lo que decías ahora también, ¿no? Que al final también todos estos hallazgos pues terminan de alguna manera afectando a muchos sectores, digamos, pintura o también puede ser a nivel sociológico, ¿no? O alimenticio, por ejemplo, como he mencionado antes, ¿no? Sí. El tipo de alimentos que se podían servir en este tipo de restaurantes de comida rápida de la época, uh-huh. O incluso, por ejemplo, lo que mencionaba de la momia que se encontró y cómo pues había una inscripción en una losa de su enterramiento, en la cual, por ejemplo, se mencionaba que hizo o promovió representaciones teatrales griegas y latinas, lo cual, por ejemplo, para el mundo artístico uh-huh. es muy interesante, ya que es el primer testimonio de actuaciones en lengua helénica, en lengua griega, uh-huh. en Pompeya. Uh-huh. Y esto, claro, al final te demuestra un poco, pues, es que es una prueba tangible, pues, de alguna manera, de lo vivo y abierto del clima cultural, ¿no?, uh-huh. que había en Pompeya en esa época.
Sí, sí, de los flujos, ¿no?, que había también uh-huh, en ese aspecto
es.
También. Y luego también muchas de las cosas, descubrimientos, sé que se pueden aplicar también a otras ciudades romanas, que puede haber, por ejemplo, la península ibérica, ¿no?, que a veces puede dar pistas uh-huh. también, ¿no?, de cómo está estructurado, porque para eso los romanos estaba todo como muy, ¿no?, más calibrado, ¿no?, también.
Claro, al final este tipo de cosas que están sucediendo en Pompeya, y que ya digo que es que parece un yacimiento que todavía nos va a dar muchísimo más por descubrir, pues evidentemente esto pues al final termina introduciendo, como decías, también información extra, quizás también sobre otros puntos geográficos de Roma, uh-huh. en concreto pues Hispania,
sí.
Pero también de alguna manera puede darnos pistas o para descartar si era algo solamente exclusivo de Pompeya
claro.
o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uh-huh. al final pues sí que es, ya te digo, que una fuente inagotable de información.
La verdad, fíjate que un desastre natural como es uh-huh. el volcán Vesubio, que se activó ese 79 después de Cristo, un día 24 de agosto, que de alguna manera ha traído beneficios, ¿no?, para conocer un poco de dónde venimos y cómo
sí.
vivían los romanos. Curioso por estas
sí,
cosas
sí.
que pasan, ¿no? Es que ricasco, Yagoba Álvarez Cedeño. Hasta mañana, buen día.
Hasta mañana.